And my heart beats so that I can hardly speak. And I see.
Pues con esta sintonía ya saben ustedes que nos vamos a hacer una entrevista a un actor, actriz de toda la vida que ha trabajado siempre sobre los escenarios, hemos podido ver en las pantallas grandes y en la pequeña, y que queremos que a través de este corte intenten reconocer por su voz a quien tengo sentada a mi izquierda. Vamos a oírlo.
Los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Un seguro de fidelidad, como yo digo. Claro que con vosotros eso no rige. Os largáis de parranda cuando os apetece. Y san se acabó. Palabras, Mario, palabras. Que a ti siempre te han perdido las palabras. Que me gustaría a mí verte dando a luz. Una y no más, Santo Tomás.
Bueno, Lola Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué niegas con el dedo, Lola?
Pues porque, mira, es que esta voz, concretamente, que es la mía, indudablemente, es una voz distorsionada, o sea, una interpretación distorsionada de la realidad, a propósito, por la directora Josefina Molina, pertenece a Función de Noche, y no me reconozco casi yo misma, o sea, que dudo que los espectadores me reconozcan, porque es hablando así, de una manera a propósito, no sé todavía por qué Josefina me hizo hablar así, pero lo cierto es que así quedó, y la verdad es que de decir los hombres, por regla general, una vez que os echan las bendiciones, a descansar. Un seguro de fidelidad, como yo digo, que era como yo lo decía. Pues no sé por qué, para la película Josefina necesito eso, y esto me ha pasado ya en más de una emisora, que me han sacado esto, que no sé dónde lo sacáis, de internet supongo, y entonces, bueno, pues como todo lo de internet, o sea, todo, o una buena parte de internet, en cuanto a la realidad de cada uno, pues es muy chocante.
Claro, lo que pasa es que esto está extraído efectivamente de la película Función de Noche.
Sí.
Donde tú hablabas con tu ex marido, con Daniel Dicenta, hacíais un diálogo en el que se mezclaba la realidad con la ficción, ¿no?, en esta película.
No, bueno, era la realidad. Lo que pasa es que salían escenas de Cinco horas con Mario. Pero porque yo estaba interpretando en aquellos momentos Cinco horas con Mario. Entonces salían escenas que podían tener algo que ver con la historia personal nuestra, ¿no? Pero era, bueno, fue una película muy especial en cuanto a que se inventaron una historia que era un docudrama, que la verdad que fue muy muy impresionante, ¿no? Pero vamos, era mezclado la realidad, no en sí tenían que ver, pero aprovecharon material de cinco horas que tenía algo que ver, porque también era una pareja, un muerto y una viva, pero eran una pareja que habían estado desencontrados a lo largo de toda su relación.
Pero lo que podíamos ver en esta película, vuestros diálogos, al final eran reales.
Eran reales, totalmente.
Totalmente, ¿no?
Totalmente reales e improvisados. Vamos, improvisados. No había un guión. El guión se hizo después de esa conversación que tuvimos. Estuvimos 2 horas y pico en un espacio que hicieron con cámaras ocultas. Eran 5 cámaras. Porque entonces los chasis tenían una duración de no sé cuánto, la cinta, no sé qué, digamos, la película, y entonces había que tener una sustitución de una cámara que iba sustituyendo a todas las que iban terminando y tal, pero nosotros estuvimos allí 2 horas y pico hablando de nuestras cosas, y la cosa es que nos encontramos después de 15 años de estar separados, y había cosas pendientes, y bueno, pues no sé, la propuesta era que hablásemos de lo que necesitásemos. El pacto era que si la conversación, lo que salía de esa conversación, lo íbamos a ver nosotros, y que si nos parecía bien, se seguía adelante con lo que tenían pensado Josefina Molina como directora y Pepe Sámano como productor, pues que si todos estábamos de acuerdo, que lo llevábamos a cabo, y que si no, pues se quedaba, se destruía el material, vamos.
Y lo pudimos ver.
Sí.
Con lo cual estuvisteis de acuerdo.
Sí, sí, sí. Sí, bueno, fue una cosa, una terapia a lo bestia.
¿Te ayudó esta
mucho,
película?
Me ayudó lo que pasó en aquella película. Para mí es que no, digo, claro, porque es una película realmente, pero para mí no fue una película, no fue un trabajo como actriz, fue un...
Para ti era tu vida.
Claro, era volverme del revés. O sea, había, bueno, normalmente las parejas... cuando se separan y no se han entendido, hay una falta de diálogo, de no se va cada uno por su lado después de haber hablado, de haber dejado las cosas claras. Y la nuestra pues fue una pareja más en la que yo tenía mil preguntas que no había respuesta, porque no había el momento para poder dialogar, no, todo estaba bien, todo, no pasaba nada. Y bueno, me quedé con un empacho de preguntas que al cabo del tiempo pues aparecieron, ¿sabes? Y entonces, pues mira, ahí, en ese encuentro, pues fue una cosa bastante tremenda. Y que en un momento determinado pensé que me quedé como saltando de un lado a otro, ¿sabes? Me quedé en el vacío. Pero fue muy muy importante. Yo creo que es lo mejor que he hecho por mí en mi vida.
Hay veces que las historias sentimentales ya se ve venir el final previamente y aún así las aguantamos porque tenemos
esperanza.
Pues
sí, yo creo que sí, porque, bueno, piensa que sitúate en la época mía, claro. ¿No? Ahí te casabas para toda la vida, allí formabas una... No tenía salida legal, digamos, o sea, si tú querías, tú tenías unos hijos, si tú querías decir, bueno, pues ya está, pues se acabó este matrimonio, pero ahora me voy a casar con otro señor, a ver si os entendéis con él. No, era el amante, era una cosa fea, era una cosa poco edificante para los hijos, o sea, que a una mujer la dejaban sin vida, ¿eh? Porque el hombre sí podía continuar teniendo la vida que quisiera, porque eso no estaba mal visto. Podía estar mal visto para la mujer que estuviera con él, la podrían, sí, claro, criticar, sí, sí. Pero nunca siempre a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, pues intentas defender las cosas, defender aparte que luego es muy difícil asumir el error, asumir que te has equivocado, dar por perdida la partida, y sobre todo, ya te digo, en aquella época era mucho más difícil, porque siempre es difícil eso, ¿no?, de asumir, porque es un fracaso, es un fracaso de dos personas. Entonces es muy difícil asumirlo, pero claro, lo mejor es asumirlo. Pero uno va de... O sea, yo me tenía que haber separado muchísimo antes, años antes, ¿no? O sea, no... No tenía que haber sido Daniel de casa, tenía que haber dicho vete, no, pero lo cierto es que, bueno, pues esas cosas vas esperando que mañana sean de otra manera, y es un desencuentro, porque la película, por ejemplo, pues la gente la tomó como una cosa de buenos y malos, ¿sabes? Y hicieron hicieron una lectura penosa, muchísima gente, demasiada, pero la verdad es que no, éramos dos pobres desgraciados que no nos habíamos entendido, que nos habían pasado cosas horribles a lo largo de nuestra relación, que habíamos sufrido y que no había buenos y malos, simplemente era pues el desencuentro de dos personas.
¿Ahora eres feliz, Lola?
Bueno, lo de feliz yo no lo he entendido nunca, lo de que la gente sea feliz. Eres feliz, o sea, vislumbras la felicidad, hay como una llamita y dices, uy, qué feliz soy en este momento, pero...
Son momentos en realidad,
son,
¿no?
momentos
de felicidad,
sí,
lo que es la vida.
Sí, sí, claro, pues así, son momentos. Lo demás, lo que para mí tiene un valor es armonizar, digamos, la vida. Para mí eso es la felicidad, la armonía que puedas tener en el día con día, ¿sabes? Porque eso es lo que realmente... A mí me sostiene. Lo de la felicidad con mayúscula, bueno, pues si viene, estupendo, ¿no? O sea, bienvenida sea, y a saborear ese momento. Pero yo casi siempre los momentos de felicidad, así de con mayúscula y muy con muchas admiraciones, me han dado un poco de miedo, ¿sabes? Porque eso no dura. Lo aprendí enseguida que no dura. Y entonces soy muy realista. Y quiero tener los pies en el suelo y no quiero fantasear sobre que la felicidad esa va a perdurar y va a estar toda la... No, ya eso ya pasaron los años de hacerlo, ¿no?
La experiencia nos va llevando a esto, ¿no? ¿Verdad?
Sí,
a darnos cuenta de la realidad.
Claro.
Lola Herrera, hablabas al principio, al comenzar la entrevista, yo sí. Casi pensaba que ibas a seguir interpretando a Carmen Sotillo. ¿Todavía recuerdas todo el texto de Cinco horas con Mario?
No, todo el texto no creo. Lo recordaría pues con repasarlo tres o cuatro veces, ¿no? Casi todo, ¿no? Sobre todo los tirabuzones del texto, que son esas vueltas sobre lo mismo, pero con una cosa más, el añadido de esa cosa, de el ir sumando, pues puede que a lo mejor se me fuera alguna de la cabeza o la equivocase o tal, porque siempre se empezaba con la misma, con la misma palabra, ¿no? Que me acuerdo que Delibes me dijo, es imposible que te aprendas esto, porque cuando llegue este momento, ¿Cómo vas a saber que es que ahí tienes que continuar con esto, que tienes que continuar con lo otro? Digo, hombre, Miguel, no me desalientes, porque para eso está el estudio.
Claro.
Para ordenar, ¿no?
Y el ensayo, además, ¿no? Y el que ensayo, la repetición ayuda mucho.
Pero eso es lo que más me costó. De él tenía razón, eso es lo que más me costó. Y ahora pues me costaría lo mismo, pero la verdad es que... Qué bueno que eso, yo no sé, han sido muchísimos años y muchas reposiciones, o sea que fueron 5 reposiciones en total a lo largo de 20 y tantos años, y la verdad es que fueron muy duraderas. Cuando estrené esta función se hacían 2 representaciones diarias, entonces, claro, pues eso es que es de una densidad... que eso se queda en el disco duro para siempre ya, yo creo.
¿Te acompañará siempre Carmen Sotillo, tú crees?
Me acompañará Delibes. De Carmen Sotillo saqué esa cosa que Delibes decía... Yo no lo había escrito.
Pensaba que
habéis visto más de lo que hay. Y yo le dije, no, tú lo has visto como hombre, ¿eh? Y yo lo he visto y Josefina lo hemos visto desde nosotras, que somos mujeres. Entonces Carmen, toda esa cantidad de barbaridades que dice, las dice con la boca pequeña, o sea, que realmente ella lo que tiene dentro es una frustración que se muere y una angustia de no haber hecho lo que ella ha querido y un descuelgue en la vida. O sea, que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que siente. Entonces tú has escrito lo que dice y yo pongo lo que siente.
Claro, el sentimiento, que al final es verdad que puede hacer distorsionar al autor. Y yo hay veces que creo que el autor, una vez que ve el texto representado, ya se ha desprendido del texto y ya ve una historia, no ve algo que ha salido de su cabeza, ¿no?
Bueno, es que yo creo que realmente cuando se escribe teatro, pues el teatro no es, digamos que no está terminada, ese texto no está terminado hasta que no está representado. Porque hay una parte de dirección, una parte de interpretación que no está puesta en el texto. O sea, hay unas indicaciones, ¿no? Pero, no sé, podría hacer esas indicaciones un guardia de la circulación. Pero, claro, lo que es el sentimiento, la profundidad, las cargas de profundidad, pues esas aparecen en el trabajo, que a mí es una de las cosas que más me gustan, los ensayos, porque te pierdes, te encuentras, no te encuentras, te desesperas, esto no voy a sacarlo adelante y no voy a encontrar... O sea, pasas por muchos estados de ánimo, ¿no? Pero es esa... yo creo que uno de los estados más maravillosos del actor es la búsqueda. La búsqueda, porque en esa búsqueda pasas por muchas situaciones muy difíciles y muy complicadas, y otras de una euforia inaguantable, porque piensas que has descubierto América y al día siguiente te das cuenta que no, que sigues tropezando en el mismo sitio.
Esta es la parte más desconocida del espectador, claro, la búsqueda del actor, porque es el trabajo previo.
Claro, ellos dan pero yo creo que al público tampoco le importa mucho lo que pasa. Yo creo que el público que va al teatro, lo que le importa es que la historia le enganche, que se crean lo que les cuentan, que se vayan llenos y con algo a su casa, ¿no? Que puedan acordarse al día siguiente de lo que han visto y que algo, o sea, pero yo creo que la elaboración esa, además sería muy difícil para alguien que no se dedique a esto, aunque les demos mucha información. Eso es una cosa que hay que experimentar, porque es lo mismo que nosotros lo experimentamos en cada puesta en escena, en cada ensayo, en cada función, de una manera distinta, porque no eres tú solo, sino que tú trabajas con un equipo de gente distinto, ¿no? Y entonces todo tiene que haber unas conexiones ahí desde cada uno. Pues eso, para explícaselo a un espectador, yo creo que mejor que no lo sepan.
Sí,
porque si no van a pensar que somos unos esquizofrénicos.
Es la magia también del teatro, ¿no? Lo que no se ve, lo que está ahí, pero no se ve.
Claro.
Lola, ¿quién fue Tina Gasco en tu carrera?
Bueno, una mujer, porque ¿cómo has sacado tú a Tina Gasco aquí?
Porque en realidad aquí lo que hacemos es un repaso por la carrera de los actores.
Ay, pero no sabes, es que, bueno, Tina Gasco fue la primera compañía. Yo empecé a través de Radio Madrid, pues estrené una obra que se llama El Campanero con Manuel Dicenta. Y bueno, yo estaba en la radio y lo que pasa es que como fue un reparto teatral, pero con un primer actor como Manuel Dicenta, que era como Dios en aquella época, pues que llevaron a la radio, o sea, adaptaron una novela para el teatro y hicieron una versión también radiofónica. Y entonces en la versión radiofónica había como cuatro nombres importantes del teatro, pero el resto lo completaron en Radio Madrid con actores del cuadro de actores. Y a mí me tocó un personaje precioso. Entonces cuando empecé a grabarlo me dijeron si yo lo quería hacer en el teatro. Y empecé en el teatro haciendo esto. Y yo descubrí el teatro en el teatro La Comedia con 20 o 21 años. Y descubrí que me quería quedar allí para siempre. O sea que ese fue mi, digamos, y a partir de ese momento yo pedí a un representante que quiso llevarme en aquella época, le pedí que me dijo que en qué compañía me gustaría, fíjate, en aquellas épocas, que en qué compañía con quién me gustaría trabajar, y dije con Tina Gasco. Y entonces a los 3 meses yo estaba contratada de primera dama joven, que entonces había todos esos requisitos, había cada uno, o sea, estaba el primer actor, la primera actriz, la segunda, el segundo.
Categorías
dentro de... Y yo era la primera dama joven con Dina Gasco. Y entonces, bueno, pues entré en una compañía donde conocí a una mujer maravillosa, que era Tina, que estaba en el comienzo de un declive. Pepe Bódalo estaba de director y cabecera de cartel con ella, y bueno, viví en su compañía momentos maravillosos. Nos cogimos un cariño inmenso, ella me adoptó, ¿sabes? Uh-huh. Un poco, y bueno, pues la verdad es que no se rompió aquello hasta que ella se fue.
Uh-huh. Bueno, ha sido muy extensa la carrera de Lola Herrera, pero yo quiero pararme en una obra de teatro que a mí me pilló muy pequeño, pero que prácticamente toda mi familia vio y que yo me quedé con las ganas de ver, que fue Las amargas lágrimas de Petra von Kahn, donde Lola Herrera trabajaba junto a Margot Contens, a Amelia La Torre, junto a su hija Natalia Dicenta, a Victoria Vera y Nuria Carresi.
Bueno, aquello fue una cosa, como todas las cosas que te interesan, fue un parto de estos dolorosísimos y complicadísimos. Yo estaba íbamos a empezar a ensayar con Ángel García Moreno para hacer un tranvía llamado Deseo. Me acuerdo que había hablado también Ángel con Pepe Sancho. Y bueno, se estaba eligiendo música, querían poner música en directo, un saxo, no sé. Bueno, estábamos ya como muy avanzados. Y me llamó justo Alonso para decirme que tenía un texto, pero que quería que lo leyese, a pesar de que era una adaptación mexicana de un texto de 3/4 de hora de Fassbinder, que, bueno, que estaba incompleto y todo eso, pero que quería que lo leyese. Y dije, pues yo estoy en esta situación. Bueno, pero léelo de todos modos. Y me lo mandó. Y era... Bueno, pues una cosa impresentable, porque todo lleno de giros mexicanos y todo esto, ¿no? Pero me enganchó totalmente, y entonces hablé con Ángel García Moreno y le dije que bueno, que me interesaba mucho lo que me habían ofrecido, que qué le parecía a él, porque claro, estábamos muy avanzados ya con lo del tranvía, y me dijo, ese texto lo he tenido. Lo he tenido yo 2 años, he tenido los derechos y no he conseguido con las actrices que he hablado que me lo hicieran. Entonces me gusta mucho que quieras hacerlo tú, porque yo lo hubiera querido hacer. Podemos posponer el tranvía y yo hice esto. Las amargas lágrimas. Y fue, bueno, fue una cosa muy especial para mí. Muy especial. Fue un exitazo además, pero fue bombardeado por todos los sitios, o sea, desde la dirección hasta todo. Fue una pesadilla. Mm. Fue una pesadilla. La búsqueda de Karin Tin, el personaje de Karin Tin, que bueno, pasó por 80 actrices, que Manolo Collado, que Dios le tenga donde se lo merezca, que era el director, pues la verdad es que, bueno, pues hubo muchos problemas. Manolo no estaba bien y fue una cosa bastante, fue el centro, digamos, de todas las tormentas de allí, porque claro, si el director no está en condiciones, tiene problemas y no tiene las cosas claras, pues esto se transmite al reparto, ¿no? y fue pasarlo muy mal y muy bien, porque ahí me encontré con Amelia de la Torre, allí estaba con Margot Cotens, que la conocí ya en Valladolid antes de venirme yo a Madrid a trabajar, y bueno, fue un éxito muy grande, fue una satisfacción muy grande por mi parte también, porque hay momentos en la profesión en que las cosas pasan tantas cosas que uno tiene que hacer verdaderos esfuerzos por no tirar la toalla e irse a su casa y decir, pero yo siempre he pensado, no quiero que me venza nadie, no quiero que alguien me eche de aquí de alguna manera con su actitud, ¿no? Entonces he sido muy muy cabezota y bueno, he sacado las cosas adelante cuando me han bombardeado y allí me bombardearon, bueno, de todas las maneras, pero la verdad es que recuerdo aquello como una cosa maravillosa, a pesar de todo.
Pero al público le gustó mucho. Y mira, hoy en el 2013 todavía seguimos hablando de esto, ¿eh?
Sí.
O sea que algo sí, ha quedado ahí, sí. Algún eco de esta función
sí,
ha quedado ahí.
Sí, sí.
Bueno, cuando he estado investigando sobre tu vida, viendo vídeos tuyos, he visto el gran parecido que tienes con tu hija, Natalia Dicenta.
Ya, pues fíjate que es que nos vamos pareciendo, o sea, se va pareciendo ella a mí con el tiempo, porque Natalia es Dicenta sobre todo, ¿no? O sea, siempre ha sido Dicenta. Ojos claros, los párpados los tiene exactamente igual que su padre, incluso la forma de las cejas, o sea que es muy Dicenta ella, mucho físicamente, ¿no?
Pues os parecéis muchísimo.
Pero es curioso que ahora cuando yo veo fotografías mías de jovencita, digo, anda, pues si de pronto he pensado que era Natalia, así, por ejemplo, en internet y cosas de esas,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Oye, Lola, ¿le sigues dando consejos a tus hijos a pesar de que ellos ya son adultos y tienen vida independiente?
No.
Para nada.
Dios me libre. No. Yo, si me piden parecer de algo, y, por supuesto. Si no me lo piden y creo que debo dar mi parecer, no consejos. O sea, yo, si veo algún peligro, si veo algo que a mi juicio no va por el camino que yo creo que debe de ir, pues lo digo, por si acaso, ¿sabes? Pero vamos, normalmente no, ni ellos me han pedido, tampoco, ¿eh? No.
Bueno, Lola Herrera, yo no sé cómo le ha afectado la crisis, pero desde fuera parece que no le ha afectado para nada, porque ella en estos tiempos va y se arriesga y se mete en un negocio con tres socios, entre ellos su hijo, y sacan adelante, va.
Sí, bueno, afecta muchísimo. Y es una manera de inventarte algo. Yo creo que en las épocas de crisis pues surgen cosas. A la gente inquieta y la gente, no sé, los que queremos sacar la cabeza, pues si te llega la ocasión, porque yo creo que todo el mundo quiere sacar la cabeza, ¿no? Pero si tienes algo que contar o algo que hacer o algo que decir, pues no creo que la crisis, dependiendo qué cosas, claro, no creo que la crisis pueda pararte ni deba pararte. Y bueno, pues nos pusimos en marcha hace un año en plena crisis, efectivamente, y bueno, pues seguimos caminando, seguimos trabajando para esa empresa, matándonos para esa empresa. No sabemos si la podremos seguir sacando adelante, porque como la crisis no se sabe cuándo se va a terminar, pues no sabemos lo que vamos a durar, pero vamos, nosotros no desmayamos y seguimos batallando, porque creo que es un momento de batallas, de batallar muchísimo por defender lo que tú crees.
Pero aquí lo que en esta empresa lo que más atrae es el diseño, un diseño práctico en los diseños de moda. La ropa que viste Lola Herrera pues ahora se traslada a una tienda.
Sí.
Cualquier admirador, admiradora, en este caso de Lola Herrera, que quiera vestir pues con algunos de esos diseños que ella habitualmente lleva, lo puede hacer. Ajá. Son diseños tuyos propios.
Sí.
Y además lo extendéis a otros diseños también, ¿no? Pues a la decoración.
Claro, la decoración está, bueno, muy fuerte ahora. Ya está, se está redondeando mucho, porque la decoración la lleva Daniel, sobre todo, mi hijo. Y entonces, como él se encargó de crear toda la imagen de la empresa, al principio de cada producto, hacer, bueno, trabajo de chinos, porque éramos cuatro personas, claro, y él ha llevado todo el peso de la imagen de esa empresa en cuanto a todo el producto. Entonces el producto suyo es lo que más atrasado se quedó, pero ahora ya estamos muy al día, se hacen cosas maravillosas. Dentro de como un mes y medio, una cosa así, en la página nuestra de Bababa va a haber cosas muy, muy preciosas.
Bueno, ya es muy atractiva la página de Bababá, ¿eh?
Pero va a haber cosas más bonitas, más redondas para decoración. En decoración va a haber cosas... Mira, Bababá es sencillo, es una cosa sencilla, pero tiene su punto distinto, ¿sabes? O sea, tiene una sencillez estilosa, con un punto divertido, nuevo, un poco, ¿cómo te diría yo? Un poco rompedor, sin gran ruido, pero rompedor, porque desde la iluminación, que puede ser a través de la de este tipo de decoración, usando todos los soportes que tenemos para todo la impresión digital, se pueden hacer cosas absolutamente maravillosas. Es un campo que ha estado como muy, no sé, como muy dedicado a los grandes espacios, a todo esto, pero esto para las casas, para abrir, o sea, para tener todas las ideas que quieras poner en práctica, para jugar mucho, ¿sabes? Esto es muy creativo. Entonces, bueno, pues están jugando, están haciendo unas cosas preciosísimas. Y yo con mis vestidos, bueno, pues lo mismo, ¿sabes?
Maravillosos tus diseños, ¿eh?
Es un concepto distinto.
Tus clientas salen encantadas.
Sí.
Porque
sí,
tenéis tienda físicamente.
Tenemos en Fuencarral 5, tenemos un showroom. No tenemos puerta a calle. Tenemos en la primera planta, tenemos un piso de estos antiguos, grandes. Y bueno, pues ahí tenemos un poco de... Hay como una muestra, una pequeña muestra de la decoración, una pequeña muestra de la joyería. Y bueno, está bastante dedicado a la ropa porque es lo que de momento, pues ha tenido más salida. Quizá porque, bueno, la que lo represento, digamos, soy yo, y yo soy la persona más conocida de la empresa, ¿no? Pero vamos, todo está empezando a... Bueno, si la crisis hubiera esos, ¿cómo dicen?, esos brotes verdes, si de verdad los brotes verdes estuvieran cerca, a lo mejor podíamos conseguir, bueno, que esto levantase y creciese bastante, bastante, porque yo creo que es muy atractivo.
Bueno, no hay que perder la esperanza, Lola.
No, si yo la esperanza no la pierdo, yo soy realista.
Pero bueno, la esperanza de que esto pueda mejorar y que también le afecte directamente y positivamente.
Claro.
Sí. A Bababá, que tiene su página web, que tiene su página en Facebook también, si ustedes lo quieren visitar, ahí está Bababá, y bueno, pues tenéis la oferta y luego vuestro showroom en la calle Fuencarral número 5.
Sí.
Lola, ¿cómo vas con las últimas tecnologías?
Pues mira, me voy haciendo, ¿no? O sea,
¿te manejas?
Sí, no, es que si no, yo descolgarme, ¿no? Mientras esté aquí... Mientras esté en el mundo, quiero estar un poquito en todo lo que va saliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo mi tableta, tengo mi ordenador desde hace mucho y tengo mis carpetas, guardo mis cosas. Pero yo lo que no estoy es en las redes sociales, no tengo tiempo. A lo mejor si estuviera con más tiempo libre, pues a lo mejor intentaba, ¿no?, entrar ahí. Pero no tengo tiempo, no... No tengo tiempo para nada.
En cuanto encuentres un hueco, te tienes que meter ahí, en las redes sociales. Seguro que te va a apasionar el mundo de las redes sociales. Seguro.
Sí, no sé, eso ya cuando me quede sin... Que no me pueda mover.
Bueno, entonces queda mucho todavía, Lola Herrera.
Bueno, creas.
Queda mucho, Lola Herrera.
Estoy en la pendiente de bajada, con una piedrecita que me encuentre.
Lola Herrera, ha sido un placer recibirte esta tarde aquí en Efecto Madrid. Un gusto, muchísimas gracias que nos hayas visitado. Iremos a visitarte a Fuencarral 5.
Cuando queráis, ahí estamos. Ahí estamos, ya hasta que empiece a ensayar el Estanque Dorado.
Ah, ¿vas a hacer el Estanque Dorado?
Sí, con Héctor Alterio.
Ah, maravilloso,
sí.
Bueno. Qué proyectazo ese, ¿eh?
Lo va a dirigir Magui Mira. Entonces empezar este verano a ensayarlo, pero hasta el mes de julio voy a estar ahí al pie del cañón todo el día en Fuencarral.
Pues iremos a visitarte.
Vale.
Lola, mil gracias.
Gracias a ti. Un beso.
Gracias, chao.
When we're out together, dancing cheek to cheek.